Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor.
Amigos de Radio María, muy buenas noches. Este es su programa Travesía por la Vida. Los saluda el doctor Jorge Cordero en esta oportunidad como anfitrión de esta edición de hoy día miércoles. El agradecimiento al Señor por haber dispuesto estas herramientas, el agradecimiento al Padre Estefano, el agradecimiento también a Juan José, que nos asiste como cada miércoles. Y empezamos anunciando el tema que vamos a tener el día de hoy, laicos santos, un tema bastante interesante. Y la frase de la semana es la siguiente: para nosotros la base de toda santidad consiste en estar siempre alegres. ¿Quién lo dijo? Es una frase de San Juan Bosco. Una pausa y volvemos con el tema laicos santos.
Joyas de vida. Beneficios de la adopción. Soy el Dr. John Wilkie con una joya de vida. Hoy comparo madres solteras que dieron sus hijos en adopción y las que los conservaron. ¿Qué resultados tuvieron más tarde? Terminaron en la pobreza el 18% las que dieron sus hijos, comparado al 40% las que los conservaron. ¿Cuántas recibieron asistencia pública? 21% las de adopción y 51% las que los conservaron. ¿Cuántas graduaron de secundaria? 77% las de adopción y 60% las que conservaron. ¿Cuántas se casaron después? 70% las de adopción, 50% las que conservaron. ¿Hay beneficios en la adopción? Para el bebé, claro, pero también los hay para la madre que hizo el sacrificio máximo, poniendo a su bebé en otros brazos amorosos. Soy el Dr. John Wilkie.
Y ya estamos nuevamente en el aire. El tema de hoy día es laicos santos. Con frecuencia se cree que los santos son solo quienes pertenecieron al clero, papas, obispos, sacerdotes, diáconos o alguna congregación u orden religiosa. Una pareja de esposos comentaba en la dirección de una revista católica: llevamos 42 años de matrimonio y en las dificultades hubiéramos querido orar a una pareja de esposos santos que hubieran vivido nuestros problemas. La Iglesia repite enseñanzas para la vida familiar santa, pero si se exceptúan los mártires, nunca ha declarado santos a dos esposos. Eso es lo que dice esta pareja, ¿no? Parece que considera imposible la santidad en el matrimonio. Eso es lo que decía esta pareja en esta revista, como un comentario. En realidad no es así. Lo que pasa es que se habla muy poco de los santos laicos. Existen esposos, militares, médicos, industriales, políticos, comerciantes, abogados, también que han sido declarados santos o son beatos, o por la heroicidad de sus virtudes han sido declarados venerables. En toda la historia de la Iglesia encontramos cristianos laicos, casados o no, que vivieron radicalmente las virtudes evangélicas y merecieron ser elevados al honor de los altares. Respecto de esposos santos, recordamos a San Joaquín y Santa Ana. Justamente este sábado último hemos recordado a San Joaquín y Santa Ana. Son dos esposos que son declarados santos. Son padres de la Virgen María, son padres de familia. Luego, en la época apostólica, encontramos a la pareja de Áquila y Priscila, o Prisca, de quienes hablan los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de San Pablo. Más tarde, en la época de las persecuciones, encontramos a San Numídico y su santa esposa. En la época de las invasiones bárbaras, a San Piniano y su esposa Santa Melania. En la Edad Media, al emperador San Enrique II, un gobernante, y a su esposa Santa Cunegonda. Eso fue en el siglo XI. A San Isidoro y a su esposa la Beata María Toribia, en el siglo XII. Ellos eran campesinos. Al comerciante San Luquese y a su esposa la Beata Bonadona. Más adelante, encontramos parejas como los siervos de Dios Luis y María, algunos dicen Martán, otros dicen Martín, se escribe Martín, Luis y María Martín. ¿Quiénes eran ellos? Y lo hemos hablado, creo, en 3 o 4 oportunidades acá en Vida Semitar. Eran los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que vivieron en el siglo XIX. De ellos hay una frase que a mí siempre se me quedó pegada, me impactó bastante. Dice Santa Teresita del Niño Jesús que cuando veía orar a sus papás, decía, ya sé, ella era pequeñita, ¿no? Pero ella decía, ya sé cómo oran los santos. ¿Qué podrán decir nuestros hijos de nosotros cuando nos ven en oración? También tenemos a los siervos de Dios, Luis y María Beltrame, en la primera mitad del siglo XX. A lo largo de la historia también encontramos emperadores, reyes, reinas, campesinos, médicos, militares, comerciantes, abogados, para aquellos que en broma dicen que los abogados son malos. No, también existen abogados que han sido declarados santos, así que lo otro es para el chiste, para la broma y para pasar un rato, está bien, pero también los hay que están en los altares. Algunos ya han sido declarados santos, otros están en etapas anteriores a la canonización, es decir, son siervos de Dios, venerables o beatos, como habíamos dicho, ¿no? Hoy día vamos a presentar algunos de estos santos que merecieron el honor de los altares o que están en proceso de canonización. Hay muchos santos que laicos que de repente han sido tan humildes que no existe la documentación necesaria y no es posible llevarlos de repente a un proceso de canonización, pero que son santos. Y realmente lo son, porque en realidad todos somos llamados a ser santos. Lo que pasa es que algunos tienen una vida tal que merece tenerlos como ejemplos. Como ejemplo, no para decir, mira cómo ellos pudieron hacerlo y solo algunos lo pueden hacer. No, sino para que nos demos cuenta de que así como Santa Yana Beretta, que era una profesional médico, que era una madre de familia, que iba al mercado, que manejaba su carro, que se enfrentaba con el tráfico del día a día y que dio su vida por su hija, también nosotros estamos llamados a ser santos, al igual que ellos. La santidad, en efecto, no es exclusiva del clero o de la vida religiosa, es universal. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice: es evidente, por tanto, para todos, que los fieles de cualquier estado o grado son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Con esta santidad se promueve aún en la sociedad terrena un nivel de vida más humano para alcanzar esa perfección. Los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, deberán esforzarse para que, siguiendo sus huellas y haciéndose conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda generosidad a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como brillantemente lo demuestra en la historia de la Iglesia, la vida de tantos santos. Entonces vemos que la constitución dogmática de la Iglesia, en Lumen Gentium, nos aclara un poco el panorama que ya nos lo dice el Nuevo Testamento. Les voy a hablar de algunos cuantos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Lo estoy sacando del libro Santos Laicos, que es del autor Justiniano Beltrán. La edición es Ediciones San Pablo. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Yo se los recomiendo. A ver, hasta donde nos dé el tiempo, vamos a compartir algunas historias. Áquila y Priscila. Dice, una pareja de esposos modelo de servicio fraterno. Áquila era un hebreo oriundo de Asia Menor que vivía en Roma con su mujer Priscila. Tenía una fábrica de tiendas muy próspera, pero tuvieron que salir de Roma por un decreto de Claudio que obligaba a los judíos a abandonar el país. Llegaron a Corinto y también allí organizaron una nueva fábrica. Fue allí donde los encontró el apóstol Pablo de regreso de Atenas. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que llegó Pablo a ellos y como eran del mismo oficio, San Pablo también era comerciante y vendía tiendas, que en esa época era algo bastante necesario, esas tiendas de campaña, ¿no? Entonces, que para nosotros son de campaña, pero para ellos eran un poquito más permanentes, era una forma de negocio que había en esa época. Aquila y Priscila, o Prisca, también tenían la misma actividad, el mismo oficio, y por eso es que se encontraron, tal vez en algún momento comercial, y vino también el aspecto de la conversión. Yo quería destacar acá algo muy importante. Es decir, ellos se juntan por un motivo más laboral, por un motivo del trabajo, del día a día. Son personas que van caminando y se encuentran. Y en su actividad diaria, Pablo aprovecha esa actividad diaria también para convertirlos. Y ellos encuentran a Cristo a través de su labor diaria, a través de su trabajo, a través de la venta de tiendas que ellos tenían. Cuando Pablo decide ir a Jerusalén, Aquila y Priscila viajan con él y se quedan en Éfeso, capital de la provincia romana. Allí organizan otra fábrica y le va muy bien, tanto que compran una casa grande suficiente para hospedar a la comunidad cristiana del lugar. Es decir, les va bien económicamente, pueden comprar una casa grande y pueden albergar a las comunidades cristianas que habían ahí para que hagan sus reuniones periódicas de catequesis en su hogar. Entonces vemos cómo ellos ponen a disposición de la comunidad su hogar. Eso es muy, muy importante. Luis y María Beltrame Cuatrochi. Aunque oficialmente no han sido elevados al honor de los altares, los esposos Luis y María Beltrame Cuatrochi son ejemplos dignos a seguir. Luis nació en Catania en 1980. Pertenecía a una familia no contraria a la Iglesia, pero tampoco muy practicante. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros papás que de repente no son contrarios a la Iglesia, pero no son muy practicantes? Cuando aún era pequeño, Luis, los tíos Cuatrochi convencieron al papá para que lo enviaran a Roma con el fin de que estudiara allí. La familia Cuatrochi no tenía hijos y prácticamente adoptaron a Luis. De ahí él toma su apellido, Beltrame Cuatrochi. Los tíos lo educaron según absolutos principios de rectitud y honestidad. En 1902 se graduó de abogado con una tesis sobre el error de hecho en el derecho penal. Fíjense, Luis Beltrame Cuatrochi era abogado de una familia que no frecuentaba mucho la iglesia ni todo lo contrario. Pero son los tíos, a través de los tíos, que encuentra justamente su camino en el Señor. ¿Y saben qué pasó después? Bueno, eso lo vamos a decir después de una pausa. Volvemos con la siguiente parte.
viviendo siempre en la rutina y necedad, pocos amigos en los cuales uno confiar. Muchas fiestas alegraban el corazón, solo traían siempre pena y frustración. Llegué a la cruel conclusión que mi vida no tenía valor. Nadie se interesa por mí, hasta que un día escuché cerca una voz que me decía: no estás solo, aquí estoy. No entendía que en mi pena y frustración había alguien que me amaba como soy, y me invitaba a reír, y me llamaba por mi nombre a seguir, a creer, luchar y vivir. Estoy llamado a vivir una misión, estoy llamado a vivir en el amor, estoy llamado por Jesús mi Salvador. Estoy llamado a vivir una misión, estoy llamado a vivir en el amor, estoy llamado por Jesús mi Salvador.
Y estamos nuevamente en el aire y estamos hablando acerca del tema Laicos Santos. Como les recordaba, este es un libro de Justiniano Beltrán, de Ediciones Paulinas, que lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana, cualquier librería católica, y yo se los recomiendo mucho. Y nos quedamos hablando de Luis Beltrame y María Beltrame. María, la esposa, su apellido de soltera era Corsini, era hija de un coronel en Florencia, que fue trasladado a Roma. Allí conoció por casualidad a Luis, con quien contrajo matrimonio en 1905. Tuvieron 4 hijos: Paulino, que fue monje trapense; Tarcisio, que fue sacerdote diocesano; Enriqueta, profesora de arte en la historia; y Cecilia, monja benedictina. Fíjense, 4 hijos, de los cuales 3 religiosos y una laica. Confiesan los hijos: nuestros padres se convirtieron con el pasar de los años en instrumentos de santificación mutua. Este es el significado pleno del sacramento del matrimonio. Además, enseñan a todas las parejas de hoy que si una familia es verdaderamente cristiana, por lo general, sus hijos crecen bien. Paulino recuerda: mi madre era más religiosa que mi padre, pero su fe fue siempre una fe muy libre. Recuerdo que a menudo nos hablaba del retiro antes de la primera comunión, de cómo quedaba desconcertada por el tono más de temor que de amor del predicador. Entonces habla varias cositas. Dice: el doctor Beltrame fue empleado del Estado. Desde muy joven escaló todos los grados de la carrera, sin embargo, prefirió que otros alcanzaran puestos superiores antes que recurrir a métodos que iban contra su conciencia. Para él era inconcebible remover a alguien en favor suyo. Tenía una integridad profesional proverbial. Esto es un ejemplo para todos aquellos funcionarios, para todas aquellas personas que ejercen algún cargo importante y que son católicos y que tienen un ejemplo. El mundo nos enseña: serrúchale el piso al otro, avasállalo, vénselo, aplástalo y compite con él, tú ganas, tú tienes que ser un triunfador, ese es el éxito para el mundo. Acá Luis Beltrame nos enseña que no. Dice: recuerdo a una vez, dije su hijo, llegó a nuestra casa un colega a quien papá había ayudado, pues había todas las condiciones previstas por la ley para ser trasladado a Cerdeña. Se presentó a la puerta con 2 finos abrigos y con ese paquete tuvo que bajar rápidamente las escaleras, recuerda Paulino. Es decir, no aceptó una prebenda, no aceptó un regalo a cambio de un favor que podría haber significado pues una preferencia injustificada para alguien. Vamos a hablar ahora de Luis y Celia Martín. Los esposos Luis Estanislao Martín y Celia Guerín no son candidatos de honor a los altares por el solo hecho de ser los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, ni porque sus 5 hijas fueron todas religiosas. Ya han sido declarados venerables y no pasará mucho tiempo para que sean proclamados beatos y santos, porque fueron auténticos cristianos y por la heroicidad de sus virtudes ya reconocidas por la Iglesia. Santa Teresita de Lisieux escribía que su madre era más digna del cielo que de la tierra. Y de su padre decía: me basta ver rezar a mi papá para comprender cómo oran los santos. Ismael Bengoechea, en un libro sobre Santa Teresa de Lisieux, anota: como Teresa de Ávila a los suyos, Teresa de Lisieux canonizó en vida a sus progenitores. Después de todo, no es de maravillar que los hijos enaltezcan a sus padres y los consideren incluso como santos por muchos desvelos y buenos ejemplos que de ellos recibieron. Pero en el caso de Luis y Celia Martán, no han sido solo sus hijas, sino mucha gente y la misma Iglesia quien los tiene por muy buenos cristianos y hasta dignos de ser elevados a los altares. Entonces, es muy importante la vida de Luis y Celia Martán o Martín, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Hay una santa que también quiero compartir con ustedes, es Yana Beretta. Yana Beretta dice: en la mañana del 24 de abril de 1994 se encontraba en la plaza de San Pedro el ingeniero Pedro Mola con sus hijos Pierluigi, Lauretta y Yana Emanuela, rodeados de una muchedumbre de fieles, de familiares y amigos, y de los familiares de su esposa Yana Beretta, que ese día era proclamada beata por el Papa Juan Pablo II, dice el doctor Mola. No me es fácil expresar con palabras los estados de ánimo y las emociones de aquel día. Tenía a mi alrededor a mis hijos, la nietecita, todos los demás familiares y muchísimos amigos. Y esto me ayudó a vencer el gran temor por estar en primera fila en la inmensa plaza de San Pedro, cerca de su santidad y con la televisión en directo. Me encontré sumergido en momentos que jamás hubiera pensado poder vivir, y por estos no podré estar lo suficientemente agradecido al Señor y a la Iglesia y a Yana. Yana Beretta era una mujer normal, a quien le gustaba viajar, ir a conciertos, esquiar, bailar, vestirse bien. Su esposo, Pedro Mola, confesó que nunca se dio cuenta de vivir al lado de una santa. ¿Cuántos en casa vivimos al lado de santos o de santas y no nos damos cuenta? Mi esposa tenía una confianza infinita en la providencia y era una mujer llena de alegría de vivir. Amaba a su familia, le gustaba su profesión de médico, amaba la casa, la música, las montañas, las flores, todas las cosas bellas que Dios nos ha dado. Siempre me pareció una mujer totalmente normal. Pero como me dijo Monseñor Colombo, la santidad no consiste solo en hechos extraordinarios, consiste sobre todo en la adhesión cotidiana a los designios inescrutables de Dios. Es muy importante. No solamente es cuestión de hacer hechos extraordinarios, de hacer milagros, de hacer cosas fuera de lo común, sino de que cada día nos vayamos adhiriendo a los designios de Dios, aceptar la voluntad de Dios, vivir los sacramentos, el poder transmitir y que los demás vean en nosotros el rostro de Cristo. Eso es la santidad. Transmitir, ya lo hemos dicho, Jesús pasa de ti a los demás a través de un apretón de manos, a través de un abrazo, a través de una llamada telefónica, a través de una sonrisa, a través de un periódico compartido. Todo eso es el transmitir a Cristo de uno a otro. Yana Beretta nació el 4 de octubre de 1922 en Magenta, Milán, en el seno de una familia de sólida tradición religiosa. Tenía 13 hermanos. Tuvo una infancia serena, aunque con problemas de salud. Terminando el bachillerato, se inscribió en la Facultad de Medicina, una tradición familiar, al igual que las vocaciones religiosas. Su hermano Enrique, médico, fue a Brasil como misionero, en compañía de Francisco, ingeniero. Su hermano José fue sacerdote en Bérgamo. Fernando abrió un consultorio médico en Magenta, Virginia. Graduada también en medicina, fue como misionera a la India entre las madres canosianas. Vemos que tres de sus hermanos son médicos y como médicos misioneros. Entonces, ahí podemos apreciar que dentro de nuestra vida profesional, dentro de nuestra vida seglar, dentro de nuestra vida secular como laicos, también podemos, no solamente podemos, sino debemos llegar a vivir plenamente el hecho de construir, de ir edificando cada día de a poquitos ese reino de Dios aquí entre nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente segmento.
Construyendo una mañana, construyendo en amor, se ha derretido al calor de un fuerte abrazo el dolor, y ya no hay dolor, no hay dolor. Construyendo día a día, construyendo al dar amor, se ha levantado a que se calme la mar para embarcar su oración, su sueño. Construyendo camino, siempre habrá donde llegar y caminar. Construyendo, construyendo el reino y seguirle los pasos a aquel que un día bajó a condición.
Estamos nuevamente en el aire y hoy día el tema es laicos santos, un poco que es como nuestro segmento Vidas a Imitar, pero bastante más amplio, como si fuera un especial de nuestras Vidas a Imitar. Y acá he querido dejar para el final a un santo que a mí me gusta bastante, que es laico, y que es un ejemplo para gobernantes, es un ejemplo para padres de familia, es un ejemplo para aquellas personas de a pie. Era un cristiano de a pie, era un cristiano común y corriente, que tenía un trabajo, pero que en algún momento se le pone una disyuntiva y tiene que elegir entre las obligaciones del poder, que van en contra de Dios, o Dios. Y él decide por Dios, a pesar de que todos se le ponían en contra, él persiste en seguir firme en su convicción de trabajar en favor de Dios. Este santo es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue un santo bromista, de esos santos que se ríen. Yo recuerdo haber visto algunas películas de Santo Tomás, de la vida de Santo Tomás Moro, pero siempre lo he visto muy serio, como que no han habido, dentro de las que yo he visto, aquellas películas que hayan reflejado aquel buen humor que él derrochaba y que concuerdan varios de sus biógrafos. Sería bueno si es que en algún momento alguien puede ver una película de Santo Tomás Moro, pero alegre, que nos la haga saber, que nos la haga llegar el título de esta película. siempre estaba sonriente. Dice, hacía sonreír. Era una de esas personas que descomplican las situaciones propias y de los demás. Es decir, donde los demás se complican, él se descomplicaba. Incluso la propia ejecución capital. Incluso estuvo bromeando cuando lo iban a ejecutar, porque él lo declararon en pena de muerte justamente por un hecho que les vamos a contar más adelante. Nació en Londres en 1477. En su juventud quiso consagrarse a Dios en un monasterio cartujo, pero luego se decidió por la abogacía. Era abogado. Hizo sus estudios en Oxford y llegó a la cumbre de la fama con el nombramiento de canciller de Inglaterra en 1529. Es decir, era una de las más altas autoridades dentro de la corona inglesa. Se casó y tuvo un hijo y tres hijas, y observó siempre una conducta ejemplar como esposo, como padre y como canciller. Todos los días se levantaba a las 2 de la mañana para rezar y estudiar hasta las 7, hora en que se iba para misa. No interrumpía sus piadosas prácticas, ni siquiera cuando lo llamaba el rey. Enrique VIII lo apreciaba muchísimo, pero fue él quien le decretó la pena de muerte. Todo marchaba bien en el hogar, en los estudios, en el desempeño como canciller del reino. Escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defensa de la religión. Pero Enrique VIII se enamoró perdidamente de Ana Bolena y pretendió que el Papa le concediera el divorcio de su legítima esposa, Catalina de Aragón. Como eso no era posible, el rey se proclamó jefe de la Iglesia Nacional Inglesa y obligó a todos los súbditos a firmar el acto de supremacía, por el cual se le reconocía como el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Para el canciller Tomás Moro, esto no era posible porque era un cristiano de verdad. Así cayó en desacuerdo con el rey. Fue condenado por alta traición contra su rey, porque no hizo lo que el rey quería y le da la gana de hacer, en contra de las leyes divinas. Fue encerrado en la Torre de Londres mientras se le seguía el proceso, que tuvo lugar el 1 de julio de 1535, ejecutado el 6 del mismo mes, es decir, a los 5 días fue ejecutado. Cuando llegó el momento de la decapitación, le cortaron la cabeza, Sir Tomás Moro besó al verdugo, le dio una moneda de propina por su trabajo y le dijo: mucha atención porque tengo el cuello más bien corto. Si te equivocas puedes perder la fama. Y el lugarteniente Washington le dijo: ayúdame a subir. Para bajar ya veré cómo me las arreglo solo. Y era que Tomás Moro, además de ser gran humanista, escritor y filósofo, era un bromista nato. Fíjense, estaba dando la vida, y como sabía que estaba dando la vida por Dios, él les estaba bromeando al verdugo y al lugarteniente. Y le dice: ayúdame a subir porque ya después, para bajar, ya yo veré cómo me las arreglo. No iba a bajar porque le iban a decapitar. Su amigo y colaborador Erasmo de Rotterdam, en una carta a von Haden, dice de Tomás: desde pequeño siempre tuvo tanto gusto por las bromas que podía decirse que vino al mundo para mofarse de la gente. Pero sus chistes no fueron tontos ni crueles. De joven escribió y representó incluso algunas comedias, y tenía tanta pasión por las bromas que hasta se las hacía a sí mismo. Por eso desde joven se divirtió componiendo epigramas, haciendo de Luciano y su autor preferido, y fue precisamente él a hacerme escribir El elogio de la locura. Con frecuencia decía: esperamos que la gente no lea ni los libros de los herejes ni los míos y ocupe la mente en cosas mejores. Es decir, aprovechaba ese buen humor para sus escritos, para poder llegar a la gente, para poder evangelizar, para poder convertir, para poder transmitir a Cristo. Y como decíamos, Cristo pasa de ti a los demás incluso a través de un chiste, a través de tu sonrisa, a través de tu palabra afectuosa, con cariño. También está Cristo ahí. A la hija predilecta, que era su hija única, Margarita, que va a visitarlo a la prisión, le ruega que, para salvarse, bueno, ella le decía a su papá que para salvarse firme el acta de fidelidad al rey. Comparándola con la tentadora Eva, él le dice: entonces, hija Margarita, ¿cómo va Eva? ¿Qué piensa Eva? ¿No estás por acaso dialogando con alguna otra serpiente en el seno, buscando un nuevo pretexto para hacer de la manzana el firmar esa acta? Él comparaba esa tentación de Eva de la manzana con el que ella le decía que firme nomás el acta de sujeción, que no importaba, que mejor es que estuviera vivo y que ya pues que afirme y acepte que el divorcio del rey era legal. Y él decía: no es legal, no es adecuado, porque es un matrimonio religioso y el matrimonio es indisoluble, es para toda la vida. Pocos días antes de morir, hace una broma muy propia de él a los que van a pedirle que cambie de idea, es decir, que jure por el rey, les dice lo mismo. Le dice: sí, he cambiado de idea, voy a hacer todo lo contrario de como había decidido. Entonces todos dicen: hemos vencido, hurra. Y Tomás Moro, con maravilla, escribió en el texto que no, que quien habló del juramento. Él quería decir que al principio había resuelto afeitarse la barba para subir al patíbulo. De lo contrario, la gente no lo reconocería, pero ahora, a fin de cuentas, había resuelto dejarse la barba. Eso era lo que le había cambiado, no el que iba a cambiar su actitud de no firmar y que iba a firmar, sino que era, y les hizo creer a todos, le trajeron el papel y dijo: no, ¿quién habla de firmar el acta? Yo lo que he decidido es cambiar, ahora ya no me voy a afeitar, sino voy a dejarme la barba. Tomás Moro fue un santo de clara y espontánea modernidad. A decir de Nazareno Febriti, en la vida de las relaciones humanas, en la coherencia política y religiosa, en las ideas sobre el ecumenismo, cuando muere, Londres católica lo llora unánime, lo llora el mismo Enrique VIII, que decretó su muerte. Pío XI lo canonizó en 1935. Bien, como les digo, hay varias vidas a imitar de estos laicos santos. Yo les recomiendo este librito que ya les he dicho. Es de Justiniano Beltrán, Ediciones Paulinas, y lo pueden adquirir en cualquier librería católica. Reflexión de la semana: efectos del estrés en el feto. La fuente Zenit. Dos miembros del Instituto de Biología Reproductiva y del Desarrollo del Imperial College of London, Kieran O'Donnell y Vivette Glovet, explican que el estrés maternal está muy relacionado con el desarrollo del feto. Además, en casos de intervenciones médicas llevadas a cabo en fetos, hay evidencias que muestran una respuesta a un estímulo invasivo desde las 16 semanas de gestación. Incluso a las 12 semanas, el feto se retira si es tocado. No obstante, O'Donnell y Glover admiten que todavía no sabemos con exactitud cuándo comienza el feto a sentir el dolor. Concluyen que un mejor conocimiento sobre el estado y el desarrollo prenatal del feto traerá consigo una percepción de la vida fetal como algo precioso, lo que redundará en un mayor respeto por el embrión en desarrollo y por la mujer que lo lleva. Una de las consecuencias de esto será que todos nosotros y la misma sociedad empezará a crear un ambiente más protector para el bebé no nacido y para la madre. Eso es muy bueno porque nos invita a darnos cuenta que el feto es un ser vivo, es un ser humano que está dentro de la mamá, que por el momento se encuentra dependiente y que tiene que vivir dentro del vientre materno. Al igual que cuando nazca, el niño va a tener que vivir dentro de un hogar porque va a seguir siendo dependiente en tanto tenga que recibir un techo, comida, la alimentación, el abrigo, la ropa. Y la educación en cuanto a idioma, en cuanto a las matemáticas y qué sé yo, y sobre todo los valores que van a regirle para el resto de su vida. Y culminamos con nuestra oración por la vida que nos dejó como legado Juan Pablo II.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios, Creador y amante de la vida. Amén.
Mujer vestida de sol, ruega por nosotros.
Yo les doy las gracias por habernos escuchado en nuestra edición del día de hoy de Travesía por la Vida. Como saben, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. La próxima semana tenemos a Elio y Marta Quiroz, que nos traen también un tema en favor de la vida. Somos varias familias que nos vamos alternando como una banda en esta edición de Travesía por la Vida. Yo les invito para que el próximo miércoles, 9 de la noche, nos reunamos nuevamente a transitar por esta travesía por la vida. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.